Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, en este momento escucharán las aleyas 112 a 115 de la sura de Hud, recitadas por Karim Mansuri.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios el compasivo, el misericordioso. Sé recto como se te ha ordenado, y lo mismo los que contigo se arrepientan. No seáis rebeldes, Él ve bien lo que hacéis. Y no os arriméis a los impíos, no sea que el fuego os alcance, no tenéis fuera de Alá amigos, luego no seréis auxiliados. Hazla a Alá en las dos horas extremas del día y en las primeras de la noche. Las buenas obras disipan las almas. Esta es una amonestación para los que recuerdan. Y ten paciencia. Alá no deja de remunerar a quienes hacen el bien. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Thank you. Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Para conocer el país de Persépolis, el país del Golfo Pérsico y el país de Hafez y Sadi, experimenten un viaje virtual a Irán a través de www.parstoday.com/es.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para ofrecerles la programación del día de hoy. Iniciamos el programa con unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 43 y 44 de la sura de Sad.
Y toma en tu mano un puñado de hierba, golpea con él, y no cometas perjurio. Le encontramos paciente, que es siervo tan agradable, su arrepentimiento era sincero.
La semana pasada dijimos que Dios Todopoderoso, después de haber comprobado la fe firme y la paciencia del profeta Yud o Job a través de tribulaciones de dificultades extremas, incluyendo enfermedades y pérdida de familia, para eliminar cualquier duda de la mente de la gente, le ordenó que pateara el suelo, donde brotó un manantial de agua dulce que le permitió lavarse y beber para recuperarse por completo de su enfermedad. Las aleyas que les recitamos ahora significan que Dios restauró las bendiciones divinas del profeta Job, incluyendo la propiedad y los niños, como un signo de advertencia a las personas que poseen sentido común. La primera y la más importante bendición divina, que son salud, convalecencia y seguridad, regresó a Job, seguida de otros favores como los beneficios materiales y la familia. Las narraciones varían sobre cómo la familia de Job le fue devuelta. Se dice que habían fallecido y Dios los revivió. Otras narraciones dicen que como resultado de la prolongada enfermedad de Job, sus hijos se fueron, pero cuando recuperó su salud, se reunieron alrededor de él nuevamente. También se dice que algunos de ellos habían sido afectados por diversos tipos de enfermedades. Entonces, la misericordia de Dios los curó y se reunieron con amor a su alrededor. La frase del Corán, "otros como ellos", sugiere que Dios hizo que la familia se volviera más cálida que antes y le otorgó más hijos. No se dice nada en estos versículos sobre la riqueza de Job, pero el contexto muestra que Dios le devolvió sus propiedades en una forma más rica. Es interesante notar que al final de esta ley, el objetivo de restituir los méritos divinos a Job es evidente por dos cosas. Una es la misericordia de Dios para él, que tiene un aspecto personal y es de hecho una recompensa para este paciente siervo, y el otro es dar una lección a todos aquellos que poseen intelecto y comprensión a lo largo de la historia, para que no pierdan la paciencia ante las dificultades y adversidades y mantenga la esperanza de la misericordia de Dios. La siguiente ley indica que el único problema que tuvo Job fue el juramento que hizo con respecto a su fiel esposa, Laya, que en un momento de debilidad, por la preocupación de su esposo, le había transmitido la oferta de Satanás de curarlo, en el que el afligido profeta se enojó incluso por tal deslizamiento momentáneo y se comprometió a castigarla con latigazos cuando se recuperara por la gracia de Dios. Así, después de su convalecencia, como recompensa por su lealtad y servicios para él, deseaba perdonarla, pero el problema del juramento y el nombre de Dios que había invocado aparecían como un obstáculo. Y como no había especificado el tipo de látigo en su juramento, Dios, el misericordioso, le aconsejó que tomara unas ramas de trigo apenas o un ramo de flores y cosas similares para golpearla de una manera suave con el fin de cumplir su promesa. Dios, por lo tanto, elogia a Job, su paciencia y su fe. Está claro que el relato de Job es una lección y un signo para las personas con sentido común, que no se sientan orgullosas de sus posesiones, ya que podrían perderlas en un momento. Este relato también nos enseña que nunca debemos desilusionarnos de la misericordia de Dios durante las dificultades.
De estas aleyas aprendemos que, primero, debemos ser pacientes en las dificultades y nunca debemos perder la esperanza en la divina misericordia. Segundo, Dios el misericordioso recompensa a las buenas personas y perdona a los pecadores cuando se arrepienten, incluso reduciendo el castigo de tantas personas en el día de la resurrección. Por eso debemos perdonar las faltas de los demás y apreciar sus buenas obras. Y tercero, Dios, el Creador Todopoderoso, tiene el poder de restaurar todo a su estado original y revivir a los muertos a la vida.
Yeah.
escucharán las aleyas 45, 46, 47 y 48 de la sura de Sad.
واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار
Y recuerda a nuestros siervos, Abraham, Isaac y Jacob, fuertes y clarividentes, les hicimos objeto de distinción al recordarles morada. Están junto a nosotros de los elegidos mejores. Y recuerda a Ismael, Eliseo y Zulkafil, todos ellos de los mejores.
Estas aleyas se refieren brevemente a seis de los profetas de Dios y quieren decir que Abraham, sus hijos Ismael e Isaac y el hijo de Isaac, Jacob, así como Eliseo y Zulkafil, estaban entre los servidores de Dios más virtuosos e inmaculados, poseyendo fuerza de carácter y perspicacia. De hecho, se encontraban entre la élite y fueron bendecidos con el recuerdo constante de la feliz morada de la vida después de la muerte, en lugar de ser distraídos por el encanto engañoso de la vida mundana. El rango de servidumbre es la primera cualidad mencionada para ellos, y la servidumbre de Dios significa tener una dependencia absoluta en Él, significa no tener voluntad contra su voluntad y obedecer su mandato en todas las condiciones. Dios ha bendecido a estos profetas con una gran capacidad de comprensión, discriminación y comprensión, y suficiente poder para realizar acciones. Significa que no eran algunas personas inconscientes. El nivel de su conocimiento era muy alto. Tenían considerable información de los secretos de la creación y los misterios de la vida. Desde el punto de vista de la voluntad, la decisión y el poder de la acción, no se trataba de personas débiles, despreciables e incapaces, sino de personas voluntarias y poderosas con fuertes decisiones. Este es un ejemplo para todos aquellos que pavimentan el camino de la verdad, que después del rango de servidumbre o adoración más sincera a Dios, deben estar equipados con estos dos brazos efectivos. Siempre estuvieron en el recuerdo del próximo mundo. Su visión de la vida no se limitaba a los pocos días de vivir en este mundo con sus pocos placeres. Más allá de esta vida temporal, vieron la morada perpetua con sus infinitas recompensas y siempre intentaron y lucharon por ella. En resumen, su fe y sus acciones justas hicieron que Dios los elevara al rango de profecía.
De estas aleyas aprendemos que, primero, los relatos del pasado y los acontecimientos de la vida de los profetas nos permiten ser firmes en nuestra fe. Segundo, la fuente de todas las preferencias y perfecciones de los profetas es la adoración. Por lo tanto, ser sincero siervo de Dios ha sido mencionado antes que otras perfecciones. En otras palabras, los profetas han alcanzado este alto estatus debido a la servidumbre de Dios. Y tercero, evitar la atención mundana y permanente al más allá proporciona la pureza del hombre y su pureza de la contaminación mundana y le da visión y claridad. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 43 y 44 de la sura de Sad.
وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ.
Y toma en tu mano un puñado de hierba, golpea con él, y no cometas perjurio. Le encontramos paciente, que es siervo tan agradable. Su arrepentimiento era sincero.
La semana pasada dijimos que Dios Todopoderoso, después de haber comprobado la fe firme y la paciencia del profeta Yud o Job, a través de tribulaciones de dificultades extremas, incluyendo enfermedades y pérdida de familia, para eliminar cualquier duda de la mente de la gente, le ordenó que pateara el suelo, donde brotó un manantial de agua dulce que le permitió lavarse y beber para recuperarse por completo de su enfermedad. Las aleyas que les recitamos ahora significan que Dios restauró las bendiciones divinas del profeta Job, incluyendo la propiedad y los niños, como un signo de advertencia a las personas que poseen sentido común. La primera y la más importante bendición divina, que son salud, convalecencia y seguridad, regresó a Job, seguida de otros favores como los beneficios materiales y la familia. Las narraciones varían sobre cómo la familia de Job le fue devuelta. Se dice que habían fallecido y Dios los revivió. Otras narraciones dicen que como resultado de la prolongada enfermedad de Job, sus hijos se fueron, pero cuando recuperó su salud, se reunieron alrededor de él nuevamente. También se dice que algunos de ellos habían sido afectados por diversos tipos de enfermedades. Entonces, la misericordia de Dios los curó y se reunieron con amor a su alrededor. La frase del Corán, otros como ellos, sugiere que Dios hizo que la familia se volviera más cálida que antes y le otorgó más hijos. No se dice nada en estos versículos sobre la riqueza de Job, pero el contexto muestra que Dios le devolvió sus propiedades en una forma más rica. Es interesante notar que al final de esta ley, el objetivo de restituir los méritos divinos a Job es evidente por dos cosas. Una es la misericordia de Dios para él, que tiene un aspecto personal y es de hecho una recompensa para este paciente siervo, y el otro es dar una lección a todos aquellos que poseen intelecto y comprensión a lo largo de la historia, para que no pierdan la paciencia ante las dificultades y adversidades y mantenga la esperanza de la misericordia de Dios. La siguiente ley indica que el único problema que tuvo Job fue el juramento que hizo con respecto a su fiel esposa, Laya, que en un momento de debilidad, por la preocupación de su esposo, le había transmitido la oferta de Satanás de curarlo, en el que el afligido profeta se enojó incluso por tal deslizamiento momentáneo y se comprometió a castigarla con latigazos cuando se recuperara por la gracia de Dios. Así, después de su convalecencia, como recompensa por su lealtad y servicios para él, deseaba perdonarla, pero el problema del juramento y el nombre de Dios que había invocado aparecían como un obstáculo. Y como no había especificado el tipo de látigo en su juramento, Dios, el misericordioso, le aconsejó que tomara unas ramas de trigo apenas o un ramo de flores y cosas similares para golpearla de una manera suave con el fin de cumplir su promesa. Dios, por lo tanto, elogia a Job su paciencia y su fe. Está claro que el relato de Job es una lección y un signo para las personas con sentido común, que no se sientan orgullosas de sus posesiones, ya que podrían perderlas en un momento. Este relato también nos enseña que nunca debemos desilusionarnos de la misericordia de Dios durante las dificultades.
De estas leyes aprendemos que, primero, debemos ser pacientes en las dificultades y nunca debemos perder la esperanza en la divina misericordia. Segundo, Dios, el misericordioso, recompensa a las buenas personas y perdona a los pecadores cuando se arrepienten, incluso reduciendo el castigo de tantas personas en el día de la resurrección. Por eso, debemos perdonar las faltas de los demás y apreciar sus buenas obras. Y tercero, Dios, el Creador Todopoderoso, tiene el poder de restaurar todo a su estado original y revivir a los muertos a la vida.
Ahora escucharán las aleyas 45, 46, 47 y 48 de la sura de Sad.
وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار.
Y recuerda a nuestros siervos Abraham, Isaac y Jacob, fuertes y clarividentes. Les hicimos objeto de distinción al recordarles morada. Están junto a nosotros de los elegidos mejores. Y recuerda a Ismael, Eliseo y Zulkafil, todos ellos de los mejores.
Estas aleyas se refieren brevemente a seis de los profetas de Dios y quieren decir que Abraham, sus hijos Ismael e Isaac y el hijo de Isaac, Jacob, así como Eliseo y Zulkafil, estaban entre los servidores de Dios más virtuosos e inmaculados, poseyendo fuerza de carácter y perspicacia. De hecho, se encontraban entre la élite y fueron bendecidos con el recuerdo constante de la feliz morada de la vida después de la muerte, en lugar de ser distraídos por el encanto engañoso de la vida mundana. El rango de servidumbre es la primera cualidad mencionada para ellos, y la servidumbre de Dios significa tener una dependencia absoluta en Él, significa no tener voluntad contra su voluntad y obedecer su mandato en todas las condiciones. Dios ha bendecido a estos profetas con una gran capacidad de comprensión, discriminación y comprensión y suficiente poder para realizar acciones. Significa que no eran algunas personas inconscientes. El nivel de su conocimiento era muy alto. Tenían considerable información de los secretos de la creación y los misterios de la vida. Desde el punto de vista de la voluntad, la decisión y el poder de la acción, no se trataba de personas débiles, despreciables e incapaces, sino de personas voluntarias y poderosas con fuertes decisiones. Este es un ejemplo para todos aquellos que pavimentan el camino de la verdad, que después del rango de servidumbre o adoración más sincera a Dios, deben estar equipados con estos dos brazos efectivos. Siempre estuvieron en el recuerdo del próximo mundo. Su visión de la vida no se limitaba a los pocos días de vivir en este mundo con sus pocos placeres. Más allá de esta vida temporal, vieron la morada perpetua con sus infinitas recompensas y siempre intentaron y lucharon por ella. En resumen, su fe y sus acciones justas hicieron que Dios los elevara al rango de profecía.
Estas aleyas aprendemos que, primero, los relatos del pasado y los acontecimientos de la vida de los profetas nos permiten ser firmes en nuestra fe. Segundo, la fuente de todas las preferencias y perfecciones de los profetas es la adoración. Por lo tanto, ser sincero siervo de Dios ha sido mencionado antes que otras perfecciones. En otras palabras, los profetas han alcanzado este alto estatus debido a la servidumbre de Dios. Y tercero, evitar la atención mundana y permanente al más allá proporciona la pureza del hombre y su pureza de la contaminación mundana y le da visión y claridad. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Claves de la vida.
La importancia de estudiar.
Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. La era actual está dominada por los comerciantes. Y en la misma línea, una gran parte de los ingresos de los países se designa para la educación de los jóvenes. La enseñanza afecta directamente los comportamientos personales y, además, modifica el pensamiento y los valores de las personas. Una sociedad en la cual hay personas educadas puede decidir y planificar mucho mejor. También escoge los objetivos sublimes, con lo cual el Islam aconseja a los padres que se preocupen por la enseñanza de sus hijos desde que estos son niños. El imán Ali, la paz sea con él, al respecto dice lo siguiente. De pequeños aprendan a estudiar para tener la nobleza y el prestigio de un adulto.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es como siempre un gran placer retornar y conversar con ustedes en este islam.com para hablar en esta oportunidad acerca de hacer el bien. Sí, uno de estos temas que realmente nos interesa mucho. Desgraciadamente, hoy el mundo está lleno de personas que su conducta es una mala conducta. Hay una decadencia en la conducta del ser humano y es por eso que es necesario redefinir los conceptos de bien y del mal. Hacer el bien es una regla que todas las religiones y todos los mensajes divinos siempre han planteado como el eje fundamental de la conducta. El trato del ser humano cuando sale de su individualidad hacia el otro, hacia el contacto con el otro, hacia la conducta compartida, hacia el comportamiento social, tiene que ver con hacer el bien. La regla de oro de la conducta personal del ser humano frente a los demás es que debemos hacer el bien. El Corán, cuando habla de hacer el bien, nos indica que debemos hacer el bien así como Dios hace el bien con nosotros. En otra ley, por ejemplo, dice, digan a las personas el bien. O sea que el bien no solo se hace, sino que también se puede transmitir a través de los mensajes. En otra ley dice que aquel que hace el bien le será buena esta vida y buena la otra vida. Es decir, Dios le dará bien en el dunya, la vida terrenal, y en el ájira, en la vida del más allá, después de la muerte. El mismo Corán nos habla que aquel que hace el bien, en realidad, está haciendo el bien para sí mismo. Aquella famosa frase o aquella famosa regla que todos conocemos de que, al fin y al cabo, todo vuelve como si fuera un boomerang, en donde el ser humano hace un buen acto y el buen acto se le corresponde, le es correspondido. Del mismo modo, hace un mal acto y el mal le regresa también. Es por eso que hacer el bien no solo es una enseñanza, sino que es una necesidad. Para vivir bien con uno mismo, para vivir bien con los demás y para que las relaciones entre las personas sea una relación de bien y de bondad. Hacer el bien no es una obligación simplemente, sino que es un derecho. Tenemos como derechos humanos, que el trato del prójimo con uno debe ser un trato bueno. Y el trato de uno con los demás debe ser un trato bueno. Es un derecho humano. Es por eso que los derechos humanos deberían comenzar con esta regla. Ser buenos, hacer el bien entre todos. Obviamente los efectos y las consecuencias de hacer el bien no solo vuelven al individuo, también vuelven a la sociedad. Una sociedad donde el individuo hace el bien se transforma indirectamente en un conjunto bueno, en un conjunto de bien. No solo afecta al individuo y a la sociedad, afecta también a la naturaleza. Un hombre que hace el bien, la naturaleza se siente afectada por ese bien. Si cada uno de nosotros se compromete a hacer el bien, a brindar el bien, al servir a través del bien a la comunidad y al mundo, el universo se transforma en un universo de bondad. La energía del universo se transforma, las relaciones sociales, la calidad humana, el carácter, la conducta, todo se va transformando hasta que el bien gobierne en el mundo. Del mismo modo que desgraciadamente hoy vemos como en muchas partes del mundo y en muchas partes de la historia el mal ha gobernado al ser humano y este es el resultado que vemos a través de las catástrofes, a través de la decadencia moral, a través de la corrupción, a través de la opresión y las injusticias. Entonces, hacer el bien es la regla de oro de las religiones. Hacer el bien al prójimo, hacer el bien a la naturaleza, hacer el bien al universo, que uno se sienta bien consigo mismo y haga sentir también a los demás bien. Nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestros objetivos, nuestros pensamientos tienen que embellecerse con la bondad. Y esa es la enseñanza del Corán. Y para resumir las enseñanzas del Corán, si haces el bien, vuelve a ti. Si haces el bien, lo haces para ti mismo. Si haces el bien, se transforma en un bien en esta vida y en un bien en la otra vida. Si haces el bien, debes hacerlo porque Dios también hace el bien contigo. Esa es la enseñanza del Islam. Y así ve el Islam hacer el bien, un derecho y una obligación.
La bondad en el Islam. Obviamente, las buenas obras y la bondad hacia otros seres son comúnmente reconocidas y recomendadas en todas las escuelas religiosas y filosóficas. Pero ¿cómo definen estas escuelas la bondad? Uno de los comentaristas musulmanes, de forma muy concreta, afirma que la bondad significa que el hombre puede hacer más que cumplir su deber y recibir menos de lo que le corresponde por derecho. Las enseñanzas islámicas, en función de esta definición, llaman a todos a practicar la bondad hacia los progenitores, la bondad hacia los vecinos, bondad hacia los huérfanos y los mendigos, la bondad hacia los niños, la bondad hacia los animales, etc. Esta recomendación de practicar la bondad se ha visto enfatizada porque a una restitución de los puntos positivos y constructivos del hombre. Una persona caritativa, con su bondad, complementa su personalidad y se esfuerza por la realización de su propio desarrollo. El realizar buenas acciones libera al hombre de cometer actos inmorales y tener un mal comportamiento, convirtiendo al hombre en una persona de éxito y próspera. Y todo esto tiene lugar a lo largo de un determinado proceso que mueve al ser humano de la imperfección a la perfección. La bondad hacia los demás, además de los efectos que tiene para la perfección del ser humano, también conlleva un efecto social muy constructivo para la sociedad. Por ejemplo, sabemos que parte de los crímenes cometidos en la sociedad se debe a la pobreza cultural y a la pobreza financiera de la gente, pues la ignorancia conduce a los seres humanos a cometer actos perversos y destructivos, mientras que la pobreza también desafía la religión del ser humano y lo enloquece. La bondad, para satisfacer esas necesidades culturales y económicas, si aparece como cultura, es capaz de acabar con los crímenes y poner fin a la mayoría de los problemas de la sociedad, además de mejorar su condición en general.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Estamos ahora en esta segunda parte del Islam.com para hablar con el experto del programa, Sheikh Abdul Karim Paz, a quien aprovecho para saludar y dar la bienvenida. Salam alaikum, Sheikh Abdul Karim. Como siempre, sos bienvenido y un gran placer tenerte nuevamente. Que nos hables un poquito acerca de hacer el bien en el Islam.
Bueno, el ihsan, el hacer el bien es una exhortación en el Sagrado Corán, es una orden de Dios. Dios también es el muhsin, el bondadoso, y Allah yuhibbu al-muhsinin, Dios ama a los bondadosos, dice inna Allah ya'murka bil adli wal ihsan. Dios os ordena inna Allah ya'murka bil adli wal ihsan, la justicia y hacer el bien, wa'ita'i al-qurba, y dar a los parientes, a los próximos, la caridad, el hacer el bien también, y wayanha anil fahsha'i wal munkar, y os prohíbe la corrupción y aquello que es dañino, que él prohibió. También en los hadices tenemos zinat al-wajh, el ihsan es adorno para el rostro, nur al-qalb, es luz para el corazón. Realmente es también tamliq al-qulub, dice el ihsan, atrae los corazones y es también la mejor provisión para el reencuentro con Dios que nos espera a todos los seres humanos después de esta vida. Es decir, tenemos que dar cuenta de nuestras acciones y realmente dice id bien provistos al encuentro con Dios. Es decir, a la tumba uno lleva, ¿qué lleva? No lleva sus riquezas, no lleva sus cargos, su condición social, lleva, digamos, lo que haya hecho. Y esa acción, digamos, hace que el ser humano, digamos, se beneficie totalmente. También dice, es la mejor siembra y el mejor fruto, el mejor artículo para, digamos, reunir. También dice, zakatu dhafr al-ihsan, el zakat, la caridad de una victoria, por ejemplo, en una discusión, una victoria, en un enfrentamiento armado, incluso en una guerra justa, en una guerra donde uno se defiende de un agresor, también el ihsan es zakat, o sea, toda cosa tiene su zakat, toda cosa tiene su caridad, y la caridad del vencedor es hacer el bien. Y esto es una cosa que el profeta mismo hizo en vida, cuando triunfó en sus enfrentamientos con aquellos que lo hostigaban, con aquellos que lo perseguían, con aquellos que querían destruir su obra. basados en la fuerza, no en la argumentación, no en la lógica, no en la discusión sana. Entonces el profeta, venciéndolos, dijo: hoy es el día de la misericordia, entró en la Meca y perdonó. Quien se refugie en casa de los dirigentes opositores estará salvo. De modo que él fue un ejemplo vivo, incluso una mujer, Zaina, de origen judío, que quiso envenenarlo y logró en parte hacerlo, porque enseguida el profeta pudo escupir esa carne de cordero que había comido. Él también la perdonó y perdonó a sus instigadores para fortalecer la paz y el acuerdo con la gente judía de Jaibar, etcétera. Digamos, hay muchos ejemplos. El Corán dice que le preguntan al profeta: ¿qué es el ihsan? ¿Qué es hacer el bien? Una respuesta es, dice, que adores a Dios como si lo vieras, porque si tú no lo ves, Él te ve. Esa es una definición. La otra definición que le preguntan al imam Sadr, ¿qué es hacer el bien a los padres? El Corán dice que hagas el bien a los padres. Dice, hacer el bien a los padres es hacerles el bien antes que ellos te lo pidan. Cuando ves que tienen una necesidad, antes que te lo pidan, satisfacerla. De modo que esa es la exhortación, digamos, permanente de los profetas, de todos ellos, y del Islam, y de la religión, y de Dios. Y Dios nos haga de aquellos que son bienhechores para ser de sus amados.
Bueno, Sheikh Abdul Karim, te agradezco por la participación. Que Dios te bendiga y te recompense. Los vemos la próxima semana. Que tengas suerte. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y estar junto a nosotros en este islam.com. En esta parte vamos a hablar a través del Skype. Damos la bienvenida a nuestro invitado. ¿Qué tal? Te agradezco por la participación. Estamos hablando acerca de hacer el bien. ¿Qué nos puedes decir sobre cómo debe ser la forma de hacer el bien en esta vida?
Assalamu alaikum, mis más sinceros saludos. Y bueno, ¿cómo debe ser la forma de hacer el bien en esta vida? Antes de responder esta pregunta, es importante que citemos las leyes del Sagrado Corán, donde Alá, alabado y enaltecido sea, nos dice en la Sura Hud que ciertamente Él no deja que se pierda la obra de los bienhechores. Y también podemos citar el hadith del profeta Muhammad, donde nos dice que Alá prescribió la beneficencia en todos los asuntos. ¿Qué tiene que ver esto entonces con la manera de hacer el bien en esta vida? Alá, alabado y enaltecido sea, nos dice intrínseca y extrínsecamente que debemos reformar todos aquellos asuntos de nuestra vida e inclusive en la manera en que oímos, hablamos y en la que aplicamos el juicio a las demás personas, de tal manera que todo aquello que emane en nosotros sea para bien y por el bien. De esta misma manera, este es uno de los pasos más importantes para hacer el bien, reformarnos a nosotros mismos bajo estas virtudes antes de querer reformar a las demás personas.
Bueno, muchas gracias por tu respuesta. Una segunda pregunta, ¿cuáles serían los beneficios de la persona que hace el bien?
Bueno, ciertamente uno de los beneficios de hacer el bien es estar próximo a la misericordia de Alá, como se nos expresa en la sura Al-Araf, donde nos dice que ciertamente Alá, su misericordia está cerca de aquellos que hacen el bien. Otro de los beneficios de hacer el bien a partir de nosotros mismos es que nos permite ser parte del propósito de esta vida y estar en concordancia o armonía con los medios que nos rodean, y al mismo tiempo siempre ser parte de la solución y no del problema. Y para concluir con esta respuesta, tomamos como ejemplo donde en nuestro profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Alá sean con él y su familia, nos dice que quien sea el primero en hacer un bien en el Islam, no solo obtendrá la recompensa de esta acción, sino que también obtendrá la recompensa de todas aquellas personas que lo han tomado como ejemplo, sin que éste disminuya en nada la ganancia de las demás personas. Mas sin embargo, que tengan cuidado, porque quien sea el primero en hacer un mal dentro del Islam no solo cargará con esta culpa, sino que también cargará con la culpa de todos aquellos que lo hayan seguido como ejemplo, sin que en este disminuya en nada el pecado de los demás.
Bueno, muchas gracias por tu participación. Que Dios te recompense y te bendiga. Que tengas suerte. Bueno, vamos a una pequeña pausa y regresamos en la cuarta parte. Bueno, le damos la bienvenida nuevamente. Estamos hablando acerca de hacer el bien, especialmente cuando uno ve la situación islámica de la sociedad, ve la situación que el Islam propone para una sociedad perfecta. Siempre el hacer el bien al prójimo es de estas cuestiones que tienen una relevancia muy grande en el Islam. Voy a presentarles hoy dos sitios web. Uno es webislam.com. Allí verán un artículo que se llama Hacer el bien al prójimo. Una de las preocupaciones constantes del profeta Muhammad, dice, era poder suplir las necesidades de la gente. Siempre los mensajes espirituales y las enseñanzas de los profetas tuvieron una especial importancia, digamos, dieron una especial importancia al tema del prójimo y cómo proteger los derechos del prójimo, cómo hacer el bien al prójimo, el tema del servicio a la comunidad, el servicio a la sociedad, a la humanidad. Aquí tenemos un artículo en este sitio Webislam que bien les dije, que comienza con una pequeña introducción y después habla de algunas aleyas, como por ejemplo aquella que dice en el nombre de Dios el clemente, el misericordioso, o creyentes, teman a Dios como es debido y no mueran sino sometidos a Él. Después hace su exégesis para llegar a, oh humanos, temed a vuestro Señor, quien os ha creado a partir de un solo ser, del que creó a su esposa e hizo descender de ambos muchos hombres y mujeres. Temed a Dios, en cuyo nombre os reclamáis vuestros derechos, y respetad los lazos de parentesco. En fin, después va a presentar algunas otras aleyas y algunos hadices. Es un, digamos, artículo interesante. El segundo sitio que quería mostrarles es el que siempre estamos viendo, biab.org, biblioteca islámica ahlulbeit.org. Ahí van a la sección de temas en donde pueden llegar a 1, 2, 3, 4, donde dice hadices, el sexto renglón, hadices y tradiciones. Entran allí y encontrarán un libro que se llama Satisfacer los derechos de los creyentes, que es un libro bastante interesante, que aparecen una serie de hadices, de narraciones muy importantes acerca de la importancia y la relevancia que tiene el servir al prójimo y el hacer el bien. Por ejemplo, el primer hadiz, aparece un hadiz del profeta, una narración del profeta que dice: en verdad que Dios ayuda y socorre al creyente siempre, y cuando el creyente auxilia a su hermano creyente, y quien aleja de su hermano creyente una de las calamidades del mundo, Dios aparta de él 70 de las calamidades del más allá. O por ejemplo el segundo hadiz que dice también del profeta: la más apreciable de las obras ante Dios Todopoderoso y Majestuoso es que un creyente haga entrar en el corazón de otro creyente una alegría, apartando de él su hambre o alejando y rechazando de él su calamidad. En fin, hay muchísimas narraciones que hablan constantemente, especialmente este libro, que es de un sabio muy famoso, digamos, el libro se hizo muy famoso en realidad. Aparece una cantidad de hadices que hablan justamente sobre el tema de saciar las necesidades de los creyentes, que es realmente una cuestión que da mucha satisfacción. Hay muchas personas de muchísimo éxito en la humanidad que han dicho que al fin y al cabo el placer y la felicidad que siente el hombre al hacer el bien a otros es de los mayores placeres del ser humano. Por ejemplo, en otro hadiz dice: la promesa del creyente es como tomarlo de la mano. En otro dice el profeta: los creyentes deben dar importancia a sus pactos, a las condiciones y promesas que hacen y establecen. Estos son algunos de los hadices. El libro tiene varias decenas de hadices, específicamente les voy a decir ahora, tiene aproximadamente unas... Sí. Bueno, yo estoy acá en la última 47, que es el fin, 47 páginas, con el hadiz número 50. Bastante interesante, les voy a leer el otro hadiz, el último hadiz. Dice, el siervo más cercano a Dios, todopoderoso y majestuoso, es aquel que hace entrar en el corazón de su hermano creyente una alegría. Si han visto con el mismo contenido, aparecen muchísimos hadices, algunos se repite el contenido, digamos de alguna forma, pero tiene cada uno su propio, digamos, sabor. Bueno, espero que les haya gustado este libro, el de la satisfacción de los derechos de los creyentes. Este es el final del programa, espero que les haya gustado y bueno, que Dios los bendiga. Muchas gracias.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Nos despedimos de todos ustedes desde nuestros estudios de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán en Teherán. Que tengan una buena jornada. Adiós. Thank you.